En nuestro país cada vez son más los inmigrantes que llegan. Y hay varias aristas en este tema de la migración. Primero, ¿se cumplen los derechos laborales de los inmigrantes? Segundo, ¿por qué seguimos hablando de extranjeros o inmigrantes? Depende del color de la piel, depende del color del pelo y el color de los ojos. ¿En cómo nosotros valoramos a la persona que llega desde un país extranjero? ¿Y qué pasa finalmente con los empleos, con los derechos laborales, con los empleos, con cómo nos enfrentamos a esta nueva realidad que parece que no tiene vuelta atrás? Lo vamos a conversar de inmediato con Pablo Valenzuela. Él es director de la Fundación Jesuita Migrante. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos.
Pablo, a ver, nos quedamos atrás en el tema de migración con las leyes, ¿no? Con cómo normar finalmente el cuando llegan personas extranjeras a nuestro país. No tenemos una ley que rija en esta materia. ¿Socialmente también estamos muy atrás?
Sí, yo creo que como país, en cuanto a la migración, estamos reprobando tanto en políticas públicas, normativa, como también en nuestra mirada como sociedad ante la diversidad cultural, ¿no es cierto? Las personas de otro origen, de otras culturas, ¿no es cierto?, que están haciéndose parte de nuestra vida cotidiana. Hay que recordarles a los auditores que nuestra ley, el decreto ley que tenemos de 1975, o sea, otra época, preglobalización, empezando la dictadura, por lo tanto es una legislación que tiene un enfoque de seguridad profundo que mira a la persona migrante como una amenaza. Y en ese sentido hace muy difícil su regularización. De hecho, nosotros decimos que promociona una irregularidad estructural, que es lo que estamos viviendo ahora. Y eso es la madre de los problemas de el aumento de la trata, el aumento del tráfico, lo que tú señalabas de los abusos laborales y otros abusos y vulneraciones que se han sometido las personas migrantes.
O sea, de hecho, el que lleguen aviones llenos con hoy día haitianos, por ejemplo, sin ningún, no, o sea, no tienen nada, vienen desde la pobreza absoluta, en el caso de los haitianos, y llegan acá y se suman a otra pobreza además.
Sí, pero ahí, mira, justamente nuestro trabajo, quizás la base del trabajo de la interculturalidad justamente se basa en no dar cosas por hecho. Y en el colectivo migrante, por supuesto que no vamos a desconocer que Haití es un país más pobre, sí, ¿no es cierto?, que Chile. Pero también están migrando muchas personas haitianas que son profesionales, que traen un gran capital sociocultural, que muchas veces manejan dos idiomas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí adentro, en Chile, no tenemos, ¿no es cierto?, una legislación adecuada que ellos puedan ejercer sus derechos. O sea, no tenemos una legislación que le reconozca su dignidad. ¿Y qué pasa con eso? Es una ecuación de suma cero. ¿Por qué? Porque pierde el migrante, ya que es vulnerado en sus derechos, pero también perdemos nosotros como país. ¿Por qué? Porque una persona, cuando es reconocida en su dignidad, en sus derechos, puede empezar a volverse un aporte. Se hace sujeto, se hace autónomo, ¿no es cierto?, para escribir la historia de su propio desarrollo y poder prosperar. ¿Te fijas? Entonces, cuando no reconocemos los derechos, los condenamos también al asistencialismo. Entonces, justamente aquí hay que cambiar la mirada y hay que sumarse a una mirada más moderna en cuanto a migración, que tiene que ver con el cumplimiento de tratados internacionales en derechos humanos, que le permitan a estas personas tener esa base mínima de dignidad, de derechos, que a su vez le permitan hacer su aporte a nuestra sociedad, a nuestro país. Que eso vienen a hacer los migrantes, vienen a aportar.
Claro. Lo deslizaste al inicio de la conversación sobre el tema de sentirse amenazado por la migración. Yo creo que es interesante también revisar este lado de lo social nuestro, de nuestro propio mapa e idiosincrasia. En otras conversaciones sobre migración, probablemente lo que siempre aparece es el paradigma chileno por mucho tiempo, un país social y geográficamente aislado, muy acostumbrado a ver a los mismos colores, los mismos acentos, las mismas características físicas de gente que tiene un cambio, un giro rápido. ¿Cómo explicamos la profunda resistencia a la migración, incluso entre que no se ve particularmente afectada? Porque hay quienes sí lo pueden sentir, a lo mejor en sus entornos laborales o incluso de vecindad, pero más allá de eso hay mucha gente que sencillamente no quiere ver diferencia. ¿Cómo se explica?
Sí, es muy interesante eso, ¿no? Que también se insinuaba antes. aquí la migración empezó a ser tema con la afroascendencia, ¿no?
Claro.
Empezaron a llegar a personas del color de piel negra y empezamos a alertarnos. Y ahí hay algo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, también nosotros como sociedad, cuán preparados estamos para y cuánta aceptación tenemos de la diversidad cultural en toda su expresión. De aceptar la diversidad, de entender que la diversidad no son los otros, no es que nosotros seamos los normales y tenemos que aceptar a estos que son los diversos, sino que todos somos singulares, ¿no es cierto? Y la diversidad es lo que pasa entre nosotros. Entonces ahí, nuestro país, que también algunos estudios han demostrado que nos creemos un poco más blancos, ¿no es cierto?, y rubios que de lo que somos. Que también las empresas, y esto lo he dicho directamente a las empresas, han reforzado ese relato que nos contamos con la publicidad. La publicidad parece publicidad de un país más bien escandinavo, ¿no es cierto? No latinoamericano. Entonces, y también está el antecedente de cuánto nos ha costado a nosotros la propia interculturalidad, ¿no? La interculturalidad con nuestros pueblos originarios. Entonces,
por o sea, partiendo porque de acuerdo a alguna estadística no encontramos bonitos a la gente, bonitos de belleza a la gente de los pueblos originarios. Algo tan básico como eso.
Temprano decíamos el migrante versus
el extranjero.
Versus el extranjero. Ni siquiera por ahí, ya en el mismo lenguaje hacemos una diferencia.
Sí, están esos temas presentes. Y justamente nosotros, también como Fundación, como Servicio Jesuita Migrante, también estamos trabajando en eso, en cómo transformamos nuestra mirada para desde ahí transformar la práctica. Todos tenemos, nosotros también, dentro del servicio, no nos libramos de tener estereotipos, prejuicios, ¿no es cierto? Pero lo importante es darse cuenta de eso, ¿no? Darse cuenta, reflexionar sobre ellos para que no lleguemos al tercer paso, ¿no es cierto? Que es primero el estereotipo, después el prejuicio que nace de él y viene luego la discriminación. Entonces, ese trato desigual, ese trato que no ve que al frente hay una persona que tiene la misma historia. Una persona que está buscando y que viajó miles de kilómetros para tener una vida mejor para él y para los suyos, que es lo que mismo que es la misma razón la cual nos levantamos nosotros los que estamos acá, claro, en el estudio, lógico. Y las personas que nos están escuchando. Esa es la motivación que tienen los migrantes. Entonces, esa comunidad de dignidad y esa comunidad de fines nos tiene que dar cuenta de que somos todos iguales y que también, reconociéndonos esa igualdad, podemos vivir mejor.
Perdón, Pablo, puedo sonar majadera, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas cuando llegaron los peruanos? Era como que las mujeres peruanas venían a quitarle el trabajo a las nanas chilenas de partida. O sea, como que se nos olvidaban que había gente profesional, muchos profesionales, mientras no encontraban trabajo, trabajaban, de hecho, sí, lo que podían encontrar y todo.
Finales de los 90, ¿no? Cuando hablábamos harto, sí, y se hablaba, sí, mucho de cosas. Claro, la nana peruana, ¿se acuerda? Eso fue un momento social y fue un tema.
Y encontrar una nana chilena era tan difícil, pero era todo un tema el tema de las nanas peruanas. Y resulta que después vinieron una gran oleada de españoles cuando estuvo la crisis en España, ¿te acuerdas tú? Pero ahí nadie hablaba de los trabajos precarios. De hecho, todos los que llegaban, uno asumía de que eran profesionales. Y las empresas se llenaron de ejecutivos que eran españoles y que todavía están en nuestro país. Después pasó, bueno, ¿para qué hablar de los árabes, de los chinos y, en fin, de todos ellos que como que fueron haciendo su negocio, pero ahí parece que no hubo cuestionamiento? Hoy día resulta que llegan los colombianos, los venezolanos y todo, mayoritariamente profesionales, tienen mejor, lo que tú decías, mejores capacidades que nosotros en algunas materias. Pero también está el pisotón encima, como que, ay, que nos vienen a quitar la pega, ay, que no son válidos, ay, que por qué, ay, que el olor, ay, que la comida. Es como, ¿por qué?
Bueno, difícil pregunta. Mira, yo lo que podemos entregar son algunos datos. Dato que hace en 2015, los migrantes promedian 12 años de escolaridad, los chilenos 10, del total encuestado. O sea, los migrantes tienen más escolaridad. Segundo dato, dado por una investigación de Dante Contreras, respaldado ahora último por una investigación, un estudio de la OCDE y la OIT, los migrantes no producen problemas grandes en el empleo en los países en desarrollo. De hecho, mejoran las condiciones económicas de esto. Entonces, y tercero, ¿no es cierto? Menos del 1% de las personas migrantes están involucradas en una acción delictiva. O sea, se comportan también mejor que los chilenos. Sin embargo, creamos mitos y alimentamos mitos sobre nuestra relación con los migrantes. Decimos que nos vienen a cantar el trabajo, decimos justamente todo lo contrario que señala estas cifras. ¿Por qué? Bueno, ahí quizás habría que empezar a teorizar. Yo creo que hay un miedo que es común a los humanos a lo distinto, ¿no? A lo diferente. Este es mi familia, ¿no es cierto? Este es mi grupo, esta es mi comunidad. Lo otro, ahí se esconde, ¿no es cierto?, lo malo, lo negativo.
Claro. Vamos a seguir conversando de esto en segundos. Contactamos ahora con el aeropuerto de Santiago, con